Vamos a darle, acérquense, acérquense. Ahora que es gratis, atrás de la raya. ¡Ay, sí, 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 sí! ¿Qué hay? ¿Qué más hay?
¡Asómense, asómense!
¡Vean, vean, vean!
¡Y la chica electrónica!
¡Échenles un ojo! Aunque se queden tuertos.
Esta es la otra por un solo boleto.
¡Doble corrida el día de hoy! ¡Triple!
¡Pase, pase!
¿Será cierto? ¿Cuál es el puente, doctora, en la nariz, en un ser humano?
¡Ay!
¿De dónde a dónde o por qué? Dicen, no sé si sea cierto, que a los novatos que suben a un ring procuran romperles el puente porque va a suceder tarde o temprano. Ajá. Y más vale que de una vez experimenten ese dolor y si hay consecuencias, atenderlas.
Y se vuelve más dura. ¿Sí? Una vez que se las rompen, se generan huesos, les pasan...
No, es que es cartílago.
No, no, pero se hace un callo. Les pasan los puños y les pasan la nariz. Los puños se van fragmentando. Y esos pedacitos de hueso que se desprenden se vuelven a pegar como pedazos de plastilina. Y se van haciendo puños más duros. Por eso le pegan a veces nada más con el puro vendaje. Y la nariz se las achatan.
Sí. Sí, sí. Cuando conoces a alguien con mucho tiempo, se ve clarito que no tiene la línea recta de la nariz. Y decían también de las orejas de coliflor, que también se deforman.
Se les hacen salidotas y grandotas como una lechugota.
¿Sí?
Sí, por los guamazos. Es que se van apachurrando hasta que se les hacen grandes.
Pues era clásico eso de orejas de coliflor.
Es como si aplanaran un bisté.
Dale. Oreja de elefante.
Se me figura, ¿no? Y con lo que duele, un golpe en el oído, en la oreja.
Pero es que no duele el golpe, sino la sensación de romper el aire y aumentar el volumen de entrada violenta.
Bueno, hay un golpe, sí, si uno se pega en las orejas, aturde. Pero es lo que vimos ahora con el Andy, que da bolo punch. Ese bolo punch te pega en las orejas. Aturde, pero se les hacían unas orejotas. Una nariz hacia adentro. Choto.
Kid Azteca. Yo conocí al Kid Azteca. Un campeón invencible aquí en México, que duró mucho tiempo su reinado y tenía una fondita ahí en la colonia Roma. Y tenía cara de plano de boxeador.
Sí. Aquí también en la ceja les procuran que se les vaya haciendo más fuerte. Porque no solo les sangra mucho cuando te abren una ceja, sino que quien se ha peleado sabe que esto te deja sin ver.
El pómulo.
Sí. Bueno, ese es abajito.
También, cuando lo tiene muy elevado, registra daños. Y luego las heridas, claro, si llegan a sangrar y a convertirse en un espectáculo muy ostensivo, paran la pelea para que no siga afectando esa parte que es muy delicada.
La boca también se la revientan en ocasiones y adentro traen el protector bucal para que no vaya a suceder algo más grave.
No, eso es más difícil.
No,
mucho más difícil porque
raro.
No pega directo con el...
No.
Con el guante.
Y una vez que están vulnerables ya de la ceja, que ya le abrieron la ceja, les ponen mucha vaselina, ¿no?, para que resbalen los golpes.
Eso es desde el principio, hasta se la quita el árbitro.
Sí, no.
Se levanta y le quita con una toalla, que sirve para detener una pelea.
¿Cómo detienen una pelea, no han visto?
Sí.
Avientan la toalla, ¿no?
Y cuando ve el manejador que su boxeador está muy golpeado y que el doctor no quiere suspender por no indignar al público, pues ya interviene porque sabe, más bien conoce la condición física.
Y muchas veces el boxeador voltea como diciendo, ¿por qué lo haces? Yo estoy
entero. Es que tiene el espíritu entero, pero ya por dentro...
Y es cuando dicen, no, de plano no. Estás con la adrenalina, pero no puedes.
Es que son zombies. Si has ido a peleas, están zombies ellos. Ellos están en lo suyo. Pero las piernas se les nota. Se les empiezan a ir de ladito.
Como dicen, automáticamente escuchan la campana y se paran y empiezan a dar golpes.
Sí, sí. Cuando... Tenía yo unos 10 años, había funciones de box, pero si queríamos entrar gratis, teníamos que participar en la carambola. Y salía alguien ya a punto de iniciar la función de box, muchachos todos ahí, el barrio entero, ¿quién quiere entrar gratis a la función hoy? Pues ya levantaban la mano, ¿no? Y escogían más o menos del mismo tamaño. a la carambola. ¿En qué consistía la carambola? Llegabas y te trepaban, escogían a cuatro, uno en cada esquina del ring. Le quitaban la camisa, le ponían los guantes y le vendaban los ojos con un paliacate o con lo que hubiera. Y ya sabía uno, porque daban la instrucción, ¿no? En cuanto suene la campana, tú buscas a tu contrincante. Fíjate, sin ver, pero sabías que había otros tres en el ring. Y entonces empezabas a tentalear con la izquierda para cuando... Porque ya todos se salían del ring, de la esquina. Y cuando ya, encontrabas a alguien, le tirabas el trancazo con la derecha. Pero la gente se divertía porque de repente le pegabas a uno por detrás. Bueno, yo lo vi también ya después, ¿no?
Que cuando pagaste.
Y la gente se divertía montones porque los chamacos sin ver, pues tiraban al sentir. Sientes la cuerda. No llegas a tocar el poste, sino que sientes al contrincante que te pusieron ahí. Y de repente dos se trenzan a fregadazos. Unos guantesotes grandototes, realmente no nos hacíamos daño. Pero para la gente que estaba como público, oye, unas carcajadotas y pégale, pégale, y atrás, como cuando está en la piñata uno. Sí. Pero entraba uno gratis a la función, a toda la función. Y cuando había toros, también teníamos oportunidad de entrar gratis. A la gorra le llamaban. Cuando ya era el último toro, ya había transcurrido toda la corrida. Y en el último toro se abrían las puertas de la plaza de toros. Y entraba el montón de gente, personas adultas, que no habían tenido con qué pagar un boleto, y les tocaba ver, ya se acomodaba uno allá en las tribunas, ¿no?, para ver el último toro. Pero había otros que, si éramos más abusados y le caíamos bien a la música, entrábamos gratis, porque antes de que empezara la corrida de toros, la banda estaba en la calle tocando pasos dobles. La banda completa, la banda municipal. Y entonces se acercaba uno a los músicos. Señor, señor, le cargo su instrumento. Y si se compadecía de ti, decía, órale. Ya, él entraba con su instrumento, la trompeta, por ejemplo, en la mano. Pero nosotros llevábamos el maletín, el que traía el estuche del instrumento. Entonces pasábamos con la banda, cuando teníamos suerte y le caíamos bien al músico, sí, vente muchacho.
¿Y el del trombón solo?
No, pues era nomás al del flautín y un aparato ligerito, claro. Y teníamos la fortuna de entrar sin pagar a ver el espectáculo completo, si había suerte. Que era pocas veces, de vez en cuando, pero más o menos ocurría con frecuencia.
Estos dos suenan como tres y comen como cuatro. ¿Quién es?
Carlos González, Tamagotchi.
¿Y quién lo acompaña?
Checo Padilla, nuestro director artístico.
Desde el cielo he recibido la noticia que un ángel se ha escapado sin querer y que anda perdido por la tierra. Lo que tiene es que se viste de mujer. Yo conozco una criatura que yo he visto y que cada vez que yo la puedo ver, me parece que estoy mirando la. Decirle así, Dios te guarde, criatura irresistible.
espante, no espante, lo suyo, lo suyo.
Consuelo que me quede es que he podido ver que cerca la más hermosa mujer, la criatura más perfecta de una diosa, la figura más henchida de placer, esta clara tan sencilla y tan hermosa.
Irresistible.
Tan rítmica, tan sabrosa. Una mujer irresistible, a ver.
Marilyn Monroe.
Ándale, sí.
Bueno. Okay. Todas.
Otra.
Otra, este.
No, tiene que ser con un atractivo
tiene
especial.
Que ser irresistible.
Sí, que te quedes embobado, que la desees. Que pierdas hasta la cabellera por ella. Máscara contra cabellera.
Sí, sí, sí. Pues, este...
¿A poco no te llega a la memoria?
Pues María Antonieta Pons.
No.
¿No?
¿A quién le costó la cabellera?
Ah, Dalila.
Pues sí, otra sí. Famosa en la historia universal, irresistible. Tamagotchi, a ver hasta dónde llegas.
Este, Elena.
Exactamente, Elena, la de Troya, que causó esa guerra porque se la robaron.
Sí.
Y el que estaba con ella fue a tratar de recuperarla. ¿Otra?
¿Otra? Híjoles.
Acércate, este, acércate, no te hagas para atrás.
Esta, una que envenenaba, ¿no? Como si que era de este, ¿cómo se llama?
De Italia, de bueno, Italia. Cuando todavía había... una separación de los distintos reinos.
Borgia, ¿no?
¡Exacto! Sí, Lucrecia.
Lucrecia de Borgia, esa. Por ellos perdieron mucho la cabeza.
Así sí. Es.
Otra, híjoles de la historia. Pues, este... Carlota, ¿no? ¿No será también? Pues,
no, 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 nada más tuvo un
esa
hombre.
No perdió la cabeza. Ni ella, ni su...
No.
No más... Y... de cuerpo entero.
Aquí lo hubo entregaron. Una, ¿no? Que varios se rendían a sus pies. Tanto que hasta cambiaron un desfile para que pasara por su casa.
Ah, sí es cierto.
Esa cuenta, ¿no?
Sí.
Sí sabe.
El triunfador venía y se desvió para pasar frente a un palacio que todavía existe.
O ya hasta dicen que hay una virgen en una iglesia que está cercana con la imagen de ella, ¿no? Con su rostro.
Muévele la cabellera, Argelia.
Es la güera Rodríguez.
Sí.
Bueno, sí, la oído nada más de oídas, porque no sé ni cómo era, ni cómo...
No, pues no existía más que el dibujo,
pero sí hay.
O la pintura.
Pero sí hay, era muy bella.
No, se deshacen en elogios todos los cronistas que tratan de explicar cómo era, porque era muy inteligente, no solo bella, muy hábil, muy entretenida, una charlista, una atractiva en todo lo que significa atracción.
Oye, la Matajari.
No, pues esa fue a ella a la que le costó que la mataran, pero nadie perdió la cabeza por ella.
Cleopatra.
Ándale, sí, sí es cierto. Cleopatra.
Que tampoco era muy guapa.
Pues la han pintado en diferentes ejemplos humanos.
Bueno, ay, es que a mí me ha pasado, hay mujeres que no son tan guapas, pero que tienen una personalidad que dices, ay, canijo.
Ya se te acabó tu colección.
No, puede ser también la gatita blanca, ¿no?
No.
¿No?
No. Acuérdate aquella que llevó una cabeza en una charola.
Ah, sí, cierto. Esa de, oye, Salomé.
Ya se acordó de una de las que realmente lo mostró según la historia, ¿no? A sus enemigos, aquí está, como un homenaje a sus cuates.
¡Échale, chiquitita!
¿Quién es esa mujer detrás de la guitarra?
Es quien nos trae siempre joyas de los recuerdos del tesoro musical de Buenos Días. Aunque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada.
La gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre en un hermoso y lindo catedral. Pero no sabiendo que yo soy el hombre en un hermoso y lindo catedral.
Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata.
¿Has visto los cafetos?
He visto...
¿El sembradío de cafetal?
He visto en películas así.
No,
en
no, vivo, no, no, que tú andes por ahí.
No, no, fíjate, no he tenido suerte.
Es un arbusto muy pequeño. Uh-huh.
¿Chaparro?
Sí, pero muy abundante, muy pródigo. Y está hasta en las laderas. Aprovechan todo el espacio.
En Veracruz, en muchos lugares de Veracruz, ves los arbustitos ya con sus semillas a veces verdes y de repente ya rojas, rojas.
Ahí en el Choconusco, en Chiapas, en la sierra, está, abunda el café. Y se cae una semillita y ya sale.
Sí, y no huele. Mucha gente cree que en los arbustos ya provoca el olor clásico, pero no, hasta que la semilla madura y va siendo tostada y luego molida, ¿no?
No. Sí.
Antes le pasan algo.
¿Qué?
La recogen y la secan.
Ah.
Se ponen unos campos así, ponen láminas, o ponen mantas, o ponen lo que tengan. Y echan toda la semilla y está mucho tiempo al sol hasta que pierde la humedad. Lo que yo no sabía es que se da así, de que caiga la semilla, porque me decían que lo sembraban. Que no era tan fácil que se diera solito. Traían las matitas o le quitaban y lo sembraban.
Bueno, sucede como con algunos otros productos en el campo, que ya está la tierra tan preparada, tan abonada, tan fértil y hecha para ese material, que inmediatamente así caiga la semilla, caiga. Con los aguacates ha sucedido. Con un aguacatito ahí mismo queda en la tierra y ¡brum!, sale la matita al poco tiempo.
Con las uvas también hacen que no suba demasiado, que quede a un determinado tamaño, bajita, para que la puedan ir cortando los ramos de uva.
No,
para
pero poder no es por eso. No, ¿no? ¿Mm? Bueno, es que no aguanta.
Sí.
Tiene que estar sostenida la mata.
Igual si un aguacate cae al lado de otro, se lo come. Y luego le quita energía al primero, que ya estaba dando aguacate.
Y le ponen un zarzo a la uva, claro, para que descanse, sí. Y ahora sí comérnosla bajito.
Unos ramotes pesadísimos.
Y la dejan más bien chaparrona, porque si no, como que se le va la energía. Sí. Y así produce más uvas, porque en la casa había una enramada que era de una uva, una vid. Y era oscuro, oscuro, pero daba al año una o dos veces un ramito. Y nos lo guardaban, lo dejaban secar como pasitas.
Basta que la temperatura sea propicia para que produzca y sea cultivable. No, ahorita lo que está en boga es el aguacate, ¿no?
Sí.
El oro verde, le dicen.
Y tarda mucho en dar un árbol de aguacate. No es fácil tener una huerta de aguacate. Hay que echarle mucha, mucha agua. Y luego el árbol lo siembras, lo pones y tarda en dar. Y ese es difícil de recoger porque hay árboles altos y andan con una especie de
canastita.
Extensión.
Sí.
Con una canastita en la punta. Y ahí le cortan y cae en la canastita. Y le cortan y cae en la canastita.
La mantequilla de la naturaleza, el aguacate.
Son unos arbolotes enormes. Nos contrataban de chiquillos para treparnos y cortar en una huerta cercana al lugar donde nos divertíamos de niños. Pero era peligroso porque son árboles muy altos y el aguacate se corta duro prácticamente.
Y vidrioso. Verde. Vidrioso en la rama, ¿eh?
¿Cómo vidrioso?
Sí, fácil, te cae, se rompe fácil.
Ah.
Ajá.
No, ya que ellos eran árboles muy fuertes.
Sí, y bueno, no nada más el aguacate, la hoja del árbol. Yo me acuerdo que mi padre cortaba las hojas, se las echaba a los frijolitos y les daba un sabor, pues, bien sabroso.
A la barbacoa, sí, también.
Sí, sí.
Es como un agregado, ¿no? Para el sabor general. Y,
pues yo creo que eso vamos a hacer. Vamos a tenerle que echar hojas a los frijoles en lugar de aguacate, porque está bien caro. Ha llegado a 100 kilos. Mejor vamos a echarle las hojas.
Pero a los frijoles no se les echa aguacate. Es al pozole o a la ensalada.
Sí.
Hay una salsa verde, perdón, que le pones unas dos hojitas de aguacate, ya que está terminada. Le matajas dos y agarra un saborzazo la salsa verde. Y Y son dos hojitas lo único que tienes que poner.
Pero es que cualquier platillo con aguacate le da un sabor especial, algo rico, lo enriquece.
Cualquier platillo no.
Bueno,
el aguacate.
Pues es que el aguacate.
Oye, hay hasta tamalitos de aguacate, de hoja de aguacate. Con la masa, le ponen frijol, la masa, y luego en una hoja de aguacate le van dando vuelta. Meten la masa, le dan vuelta, lo enredan, y con la colita de la hojita la meten en la hoja y ya queda cerradito. Y lo ponen en la olla express y son platillos, pues no tan...
Olla express, nomás para la familia.
Ah, sí, cuando sí lo haces.
¿Y la cáscara no se ocupa para nada?
¿Del aguacate?
Sí.
Pues solo no sé, cuando es el aguacate criollo.
Para
las lombrices.
Oye, delgadita. Aquí la verdad, bueno, decimos que todo está muy caro, pero me quedé sorprendida de ver el precio que tiene, por ejemplo, un aguacate en Japón. Y medio kilito un remillete no, de uvas. No, pues está
bien. No, está más caro.
Alejandra Domínguez, por favor, en el momento que ustedes puedan, mándale un saludo a Rafael García Reyes para que se anime. Él cuidó a mi abuelita, que en paz descanse, Faustina Reyes, que los escuchaba todos los días.
Rafael García, claro, sí, con cariño.
Mensaje de internet. Vaya, pues resulta que el día de hoy está guapachoso a más no poder.
Este programa siempre.
De Tultitlán, 55 años tiene Graciela Albarrán Aragón. Los estoy viendo por YouTube. Cuando era niña, los oía con mi mamá Nicanora Aragón. Ella falleció hace 11 años. Me traen muy bonitos recuerdos. Es muy difícil comunicarse con ustedes, pero hoy tuve suerte.
Mariana Ledesma, desde Andalucía, España. Héctor, comentarte que en Granada reapareció triunfal José Tomás, cortando 6 orejas y un rabo.
Oye, sí, aquí tenemos un reporte inicial. Voltea para acá, pues no me ves. Como si estuviéramos a 15 kilómetros de distancia. Sí, Mariana, exactamente. Vamos a pedir un reporte más completo. Nos dicen que José Tomás hizo pensar a los aficionados taurinos en España que Manolete había muerto, pero seguía vivo, porque hay otros toreros que emocionan tanto como Manolete. Manolete ha vuelto. A ver, éxtasis y locura en la plaza de donde salió con 6 orejas y un rabo a hombros de una multitud entre el clamor popular que le gritaba ¡Torero! Granada, la ciudad a la que le cantó Agustín Lara. Sí. Oye, dentro de la suite, ¿verdad?
Sí, pero es impresionante. Eso es, son los tres toros, hizo faena completamente. No le falló ni uno.
¿Y eso? ¿Viste la corrida?
No,
¿transmitieron?
No, no la vi. Me hubiera gustado verlo. Pues.
Hay 2 canales españoles que llegan a México.
Sí, 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 sí.
¿Quién pero sabe si podamos
sí
sacar del internet?
Sí, yo creo que sí ha de estar ahí. Pero va a ser muy padre verlo porque, pues, te digo, ya hay rara vez que un torero triunfe de esa manera en estos tiempos, ¿no?
Pues ese es el que está llamando poderosamente la atención.
Sí, sí.
Y en Granada, el apoteosis, ¿y con un éxito tan rotundo?
Y se ha venido a México también, él ha estado aquí, pero no ha sido tan así como arrollador como ahorita están ahí anunciando, ¿no? Y
dicen, ah, sí, ya toreó en,
sí, en la México.
México.
Sí, en la México ha venido.
Y en algunas otras plazas.
Sí, aquí, pero te digo, no lo había escuchado sí de esa manera, sí, este no torero, ¿no?
Es que quiere decir que no solo él estaba bien.
Todos los toros han estado.
Los toros, exacto.
Sí.
Deben haber sido unos animales bellos,
sí,
y bravos.
Ese sonido nostálgico. Y de canta el escenario de Buenos Días, Isidro Castro. ¡Échale, chico!
Toma Elisa el puñal y traspasa este pecho que amaste primero. Tú bien sabes que te amo y te quiero, y por ti voy a ser infeliz. Yo las noches las paso velando, porque el sueño a mis ojos no viene, y si viene al llegar se detiene, porque tú no me quieres a mí. Una sola mirada te di cuando estaba junto a mi rival. Yo veneno deseaba haber sido y en tu pecho clavar un puñal. Ojos llorar no sabían, ahora lloran con triste amargura. Eres linda, eres bella, eres pura, eres dueña de todo mi amor. Bajaré silencioso a mi tumba a buscar mi tranquilo sosiego. De rodillas, Elisa, te ruego que siquiera te acuerdes de mí. Las memorias que tú me enseñaste en la escuela aprendí sin cesar. Los desprecios que a mi amor le hiciste nunca, nunca los he de olvidar.
¿Quién cantó?
Isidro Castro Gaitán.
¿Te gustan los gatos a ti?
Ah, sí, oye. ¿Y qué crees que nunca busco un gato y llegan solos ahí conmigo? Sí, lo...
Pues claro, así son ellos, vagabundos. Y van buscando donde haya una gatita atractiva o donde les traten bien y los toleren.
Sí, pero o sea, no me han llegado gatitos, han llegado gatitas. Oye, pero esas duran más porque los mendigos gatos se van. Esos, llega el momento que se pierden, se van. Y las gatas no se van de la casa. Y son más buenas para las ratas. Las gatas.
Además, cuando regresan, además, a veces vienen con pulgas.
No, hay que traer tranquilos, que no
ahora traigan. Hay un sistema, ¿no? Para que no se empulguen los gatos. ¿Les ponen un collar o una inyección o qué?
Sí, un aceitito que se les pone aquí en la nuca. Pero bueno, cuando un gato anda eso, en los amores, se le pegan las pulgas y además regresa todo
dañado.
Como el campeón mundial de box.
No sé si sea lo mismo para los gatos, pero para los perros hay una pastilla pequeña que la comen y les dura como medio año el efecto, y es para pulgas y garrapatas.
¿Ya la probaste?
Mi perro.
Por eso, mi perro. No, que tú.
Fíjate que el gato es muy es muy aprovechado de la ocasión.
Pues claro, todos sabemos que él te posee, no tú al gato, sino al revés. Pues es que sobran gatos, mira, en Palacio Nacional hay gatos desde hace 150 y tantos años. Las nuevas generaciones, yo creo, ¿no? en Palacio Nacional una camada de felinos que viene por lo pronto del sexenio de Ernesto Zedillo, que parece que su esposa Nidia Patricia es la que los cuidaba, los atendía, comida, agua, desparasitaciones y pues limpieza porque la requieren. Pero hay gatos en Palacio Nacional, ¿y ahora qué irán a hacer con ellos para evitar el mal olor? ¿O una limpieza en serio? ¿O los irán a ejecutar? ¿O a pedir que se los lleven? Otro lugar donde está lleno de gatos es un sanatorio, Gatilandia, dentro del Hospital Español en la colonia Granada. Sí. También ahí están pidiendo que, si quiere usted uno, hay como 150, que pase por él. Están listos para ser adoptados. Pero dicen los que cuidan ese lugar que por lo menos un gato nuevo cada semana les llega. Los avientan, vienen camionetas o carros y de repente ahí los hacen llegar porque ya saben que ahí es un enorme jardín y después lo que hay que hacer es pues dejarlos sin capacidad de reproducción porque de lo contrario...
Sí,
no, hombre.
Sí, ahí hay anuncios en los que dicen que te los regalan. Te los dan desparasitados, esterilizados. Y hay de todos tamaños y todos colores y como lo quieras. Y te dan un papel en el que te haces responsable de que te llevas ese animalito a tu casa.
¿Hay que llevar jaula o te lo llevas así nomás?
De preferencia una jaula porque generalmente el gato es muy nervioso. Y si lo llevas, digamos, en un transporte o en tu carro, pues puede saltar y rasguñarte.
Sí, es que son, si no te conocen y no te adoptan ellos, son muy rejegos, ¿eh? Y te arañan. Pero con un gato, una gatita que te llegue y no la operas, te haces de 15, 20 gatos en un ratito. Sí, a mí ya me tocó una vez y sí.
¿Y luego qué hiciste con ellos?
Pues ahí estaban, pero es que son muy territoriales. Y entonces les dábamos de comer y pues ahí estaban, pero llegaba un gato que era como un macho de esos alfa. Y cuando veía que no había comida, a veces empezaba a matarlos. Sí. Y yo creo que había matado como unos 10 gatos ese gatillo. Y de repente se empezaban a desaparecer. Y ya.
¿Cuánto tiempo tardan en abrir los ojos?
20 días más o menos.
¿Sí?
Sí, nacen y 20 días. Así llegó una gatita a la casa de ustedes.
Gracias.
Y no hubo quien empezara a darle de comer y a darle de comer. Y cuando vimos, iba preñada. Y dio a luz 6 gatitos. Los tuvimos ahí, pero a la hora de que los queríamos colocar, nos dijo un veterinario, sí, yo tengo dónde llevarlos, pero los tiene que desparasitar y los tiene que esterilizar. Y entonces sí se les hizo eso y es la única manera de que te los acepten en otro lado.
Garantizados.
Sí.
Uh-huh. Oye, es una señora le cortó las uñas a su gata porque la rasguñaba y ya la gatita no podía hacer nada, nomás estaba echada con las manitas hacia arriba. Y le dije yo, oiga, ¿por qué le cortó las uñas? Dice, porque me rasguña cuando no le doy de comer. Y se traía sus manos siempre rasguñada a la señora, ¿no? Y siempre andaba rasguñada y dice que a veces hasta le brincaba y que la lleve que le corte las uñas y la gatita ya
pero
no podía.
Es una crueldad eso, ¿sí? ¿No? Además muy doloroso debe ser para el animal.
Yo he escuchado que lo que hacen es limársela, igual a los perros. Ya no es el corte así completo, sino les liman. Las uñitas se las redondean como hacen las mujeres.
No, pero no pobre animal.
En un mes ya está otra vez.
Es como los que operan los perros para que no ladren.
Ay, no, eso sí es horrible.
Sí,
pero es lo mismo.
Gente que
se las extirpan, o sea, las liman. El gato en una semana ya está con uñas listas.
Pues sí, se las jalan y constantemente con esas tijeritas que se les cortan a los perros, se les corta nada más la puntita al gato. Para que no quede como alfileres. porque si se las quitan completamente, dejas desprotegido al gato. Es natural de ellos.
Sus uñas y sus bigotes son lo que les sirve de equilibrio y de habilidad para hacer su vida normal.
Y yo había escuchado que habían diferentes tipos de gatos, caseros, de tejado, de arbusto. O sea, no todos son iguales, no solamente físicamente, también su manera de habitar. Muchos son muy buenos trepando, otros no. Muchos son buenos estando en los arbustos, otros no.
El gato montés, Héctor, es un grandote, el de monte.
No, pero ese es un salvaje. ¿Qué te pasa? Ese nadie lo puede tener.
Oye, yo tuve un gato, pero era bien especial. Era muy demandante para su alimentación y todo eso, porque se paseaba y te hacía miau, 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 cuando todavía se le estaba pasando la hora de la comida. Pero además se iba en las noches, todas las noches se iba. A veces regresaba arañado, magullado, de todo. Pero como era trasnochador, como a las 3 de la mañana, tocaba la ventana con su garra. Tocaba y ya le tenías que abrir porque si no insistía en querer entrar. Le abrías la ventana y se metía ya muy gorondo, pero caminaba así como en pasarela. y así terminó su vida. Un día lo atropellaron. Ah,
yo tuve que adoptar un gato porque tengo dos perros. Entonces el gatito se acercaba a donde estaba los comederos de los perritos y empezaba a jalar las croquetas. Ya luego no se conformó con las croquetas, sino el agüita, empezó a meter la cabecita y ahí estaba. Pero esos gatitos, gracias a Dios, llegaron por allá, porque bueno, ya llegaron otros 2, 3, 5 gatitos, porque hubo una plaga de ratoncitos, exterminaron todo, y de la delegación también nos mandaron decir que, pues gracias por estarles poniendo un comedero a los gatitos que...
Y también, como usted dice, teníamos ya hace mucho tiempo, me acuerdo, un gato grande, estaba bonito el gato, pero se iba toda la noche y llegaba en la mañana bien temprano, ese canijo... También tocaba la puerta, ya le abríamos, se metía y abría el refrigerador.
No.
Llegaba con su manita y abría el refrigerador. Era un gatote grande. Estaba chonchote. Ya hace puma, tiempo, ¿no?, de eso.
Ella lleva las joyas en su nombre. Ella es Rubí.
Esmeralda.
Y en Buenos Días canta así este amanecer.
Hoy no maldigo a mi suerte, hoy no maldigo a tu amor. Yo no maldigo tu vida porque me sobra el valor para sacarme una espina que me ha clavado tu amor. Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar. Me voy por otros senderos para ver si puedo encontrar los brazos de otros quereres para poderte olvidar.
Ay, chiquito.
ganaste, te fuiste sin regresar.
Si fueron a un funeral, dijo alguien en una llamada telefónica, porque las lagartijas vienen de negro hoy. ¿Se pusieron de acuerdo o fue casualidad?
Fue casualidad, o al menos yo no me puse de acuerdo con ellas. Y ya también cuando nos paramos aquí en para cantar, sí nos quedamos así de, ay, ¿por qué? ¿Por qué venimos de negro todas?
Asombradas.
Sí, pero en mi caso fue algo más, a veces como que no piensa uno, no se le ocurre algo, como una idea, y dije, ay, me voy a poner esto, está más fácil, para combinar y eso.
Bueno, es que hay quienes tienen en su closet por orden, y el primero que se usa se va al final, y así hace del recorrido si tiene alguien atuendos distintos.
Sí, para no repetir tanto.
Ándale.
Sí, yo también tengo así como mis básicos de que digo, esto es de emergencia, y ya.
Ah, ¿también?
Sí.
Y hay quien piensa efectivamente en una combinación a propósito.
Sí, un día antes hay que preparar sus cosas. Generalmente yo hago eso. Cuando no me da tiempo, pues ya hago eso que te comento. Agarro uno de emergencia.
Ah, nosotros somos muy descuidados para eso. Bueno, los hombres no pensamos tanto como las mujeres en el atuendo.
Sí, yo creo, bueno, yo me imagino que en tu caso también tu esposa de pensar ella qué corbata, qué camisa, qué traje.
No, ella piensa con quién iré a salir hoy.
¿Dónde va tan peinado? Dios, pero ahora hay tal variedad de telas, de diseños. Han bajado los costos también de muchas prendas porque hay tanta competencia que no necesitas atuendos muy rebuscados para que se vea bien. Por ejemplo, lo que ahorita trae Rubí en realidad es un corte muy sencillo, pero se le ve bonito, se ve elegante. Para empezar, el color negro no hay pierde. Con ese es básico para cualquier evento, se ve bien. Pero trae las mangas descubiertas, bueno, los brazos descubiertos, es un cuello, ¿qué le llaman? ¿Halter?
V.
En V, y se ve muy bonito.
¿Llama?
¿Halter, no? ¿Es ese?
¿Halter?
No.
Es en V nada más.
Ah, sí, el halter es alto. Uh-huh. No, este es en V, entonces trae escote, se ve coqueta, y es una sola pieza. Viene la blusa añadida con el pantalón.
¿Es más fácil de quitar?
Sí. ¿Quién sabe? Es a lo que ahora le llaman mono, porque es completo. Y antes le decían palapso.
O palapso.
Es completo y por eso Rubí se refiere a que es muy sencillo, porque es la manera de que se ve elegante, pero es una sola pieza y todo viene perfectamente, además, bien formado.
Además adelgaza, ¿no?
Sí, porque como es toda la pieza, se ve más estética, más alargada y su figura más delgada.
Y además te hace crecer en estatura, te ves más delgada.
Espérate,
más...
que acabemos de hablar y luego ya empiezas tú.
Bueno, pero ya. Que sí, te vistes de negro y como vas así como en línea, te hace ver y más delgada y más alta.
Es nada más una ilusión, pero no es algo que... O sea, alguien que es gordito, aunque te pongas de negro, se te van a ver las lonjitas y todo. No te puedes ilusionar.
Y en las imágenes, o sea, aquí en el internet, el rojo, ¿sí es cierto que tiene una vibración extraña?
Sí, y como que cambia la tonalidad además.
¿Según la luz o según el ángulo o qué?
La luz, yo creo. Por eso te recomiendan que no uses mucho rojo para la televisión o... Sí, para las cámaras.
Es como el pantalón de peto, ¿no? Que usaban antes, así una sola pieza. Echar todos los trabajadores. Yo lo usé, me lo daban para cortar caña. De una sola pieza te metías y nomás te abrochabas acá arriba. Y muy útil.
Bonito. Ese y el overol era clásico en el ferrocarril.
Como el que usaba el Chico Che, siempre salía con su...
¡Ándale!
Pantalón este.
Sí. Era parte de su atuendo... formal en sus presentaciones.
Carlos. El Tamagotchi, Carlos González.
La que hubiera amado tanto, la que hechizó de música mi alma, me pide con ternura que la olvide, que la olvide sin odios y sin llanto. Amado tanto, la que hechizó de música mi alma, me pide con ternura que la olvide, que la olvide sin odio y sin llanto. Yo que llevo enterrados tantos sueños, yo que guardo tantas tumbas en el alma, no sé por qué sollozo y tiemblo al cavar una más en mis entrañas. Tantas tumbas en el alma, no sé por qué soy yo, soy tiemblo al cavar una más en mis entrañas, al cavar una más en mis entrañas.
Clásica de trova.
De la trova yucateca. Bueno, de la trova, yo creo que deberíamos decirle de otra manera, ¿no? Porque abarca varios estados, no nada más Yucatán, ¿no? Porque es Campeche, Yucatán, y parte también de Cuba, que vinieron muchas canciones que creemos que son yucatecas y no, son cubanas, pero pues se adaptaron ahí y se cantan ahí como esa trova que le conocemos yucateca.
Ojalá que se siga manteniendo.
Ay, sí.
Porque todas son románticas, todas son propicias para intérpretes, ya sea con instrumento musical o cantando.
Sí, y es una música que fíjate que yo nunca he oído una ofensa o algún detalle que le diga a la mujer nada. Siempre es elogiándola, siempre es diciéndole de una manera muy poética las cosas, ¿no?
Caballerosa.
Sí, muy caballerosa esa música. Yo creo que es la más caballerosa que hay. Gracias. En todo el país, ¿eh? Porque hay lados donde de repente se avientan cada cancioncita que existe uno.
Pero hasta en el uso de las palabras son distintas.
Sí.
Luego la identificas. ¿Entonces le podremos llamar música caribeña?
Pues no.
¿Es lo único que une toda esa zona, el mar Caribe?
No, porque más bien es rítmica, ¿no?
Sí, la música caribeña sí es más...
Que viene de tropical. Tradiciones ancestrales africanas.
Uh-huh. Sí, pues la puertorriqueña, la cubana, haitiana.
A lo mejor sería trova peninsular.
No, pero ¿para qué la quieren cambiar? Trova y ya.
Dice que también viene de Cuba.
Trova.
Trova.
Trovador.
Sí. Y son también, y fíjate, también son bien elegantes, ¿no? Siempre andan de blanco y algunos con su sombrerito especial de por allá, ¿no?
La misma ciudad.
Sí.
Es Ciudad Blanca.
Sí.
Pues qué padre que se combina todo eso, ¿no? Y esa blancura también, ¿sí?, se refleja en su música y en su, bueno, proceder, ¿no?
Sí. Bueno, un momentito.
También siento que combinan muy bien lo romántico con lo rítmico. Sería de mucho sabor, pero habla de algo muy romántico. No necesariamente tendría que ser muy tranquilo o ritmos muy lentos para que sea romántico, sino que esto que escuchamos se oye muy rítmico y a la vez romántico. Y es una sensación muy agradable.
No, lo curioso es que algunos poemas son llevados musicalmente al repertorio de la trova. Y entonces tiene esa característica de romanticismo.
Sí, sí, pues ojalá y se sigan habiendo exponentes, ¿no?, de esa música por todos lados, no nada más por allá, ¿no?, sino por acá, de este lado. Sí,
sí, es poética, elegante, lo que le llaman música fina, ¿no?, porque mantiene, es un ritmo bonito que te hace viajar en emociones limpias. Contrario a lo que, no sé si tenga que ver hasta el clima, el tipo de ciudad. Hacia el norte escuchamos muchos corridos y resultan hasta violentos o se remontan a momentos que son, pues así, algo encendidos. Pero acá no, parecía que no les pasa nada feo. Todo es algo bonito, limpio, tranquilo.
Oye, y decía el Tamagotchi que muy elegantes con camisa blanca. Nada menos la guayabera es una prenda muy, muy difícil a la hora de elaborarla, porque lleva unas alforzas muy pequeñitas, que eso dan mucha elegancia, mucha calidad y mucho trabajo y horas para elaborarla.
Hay hasta de gala.
Sí.
Para ceremonias especiales o reuniones.
Yo pensé que iba a decir, es mucho trabajo para lavarla. Plancharla.
También.
Últimamente han metido mucho plástico.
Permítame,
¿sí? Y entonces pierden la esencia, pero son más fáciles, no se arrugan y de lavar también.
El bordado que llevan esas prendas, las bolsas también decoradas, siempre en la guayabera.
Pero se nota el material, eso es muy importante. Las de plástico, sí, las de poliéster te duran 100 años.
Y pero no, el lino es muy delicado, ¿no?
Pero es que se nota, hasta en eso, en el corte de una guayabera, en el estilo de una guayabera se nota, pero tiene que ser de material. Eso es que la ves feo y se arruga.
Y precisamente decía Maneli que difícil de planchar. Sí, era una ceremonia para planchar una prenda totalmente de algodón. No es nada más de plancharla como ahora con el vapor. Tenías que rociarla un poquito, dejarla orear un rato y ya después plancharla.
Porque se acabó el algodón que antes le ponían a la ropa. Yo recuerdo que esas camisas que almidonaban en casa, ¿no?, los pantalones, quedaban hasta parados cuando se secaban y los jalaban así, tronaban como chicharrón y les pasaban la plancha y su filito en medio. Y si no tenía el filo en medio, la mujer no sabía planchar.
Oye, sí, qué relajo era eso, porque yo me acuerdo que también era un trapito especial, ¿no? No había plancha de vapor ni nada de eso en la casa. Entonces era un trapito especial, casi de algodón, para que, como dice Checo, quedara una sola raya, nada de una, dos, tres, no, una sola.
Pero el trapo tenía que estar húmedo, no seco, porque se te quemaba todo, ¿no?
No, nadie dijo que estuviera seco, pues es clásico. Que tuviera humedad para... Incluso había quienes planchaban los pantalones negros con un pedazo de periódico.
Ah, sí. Sí, precisamente para que quedara bien. Pero ya uno se daba cuenta que ese pantalón ya estaba bien planchado porque la tela perdía el brillo.
No, no, al revés. Y para eso es el periódico. Si tú le das un planchazo a una tela negra, la brillantas.
Y se ve fea, se ve fea. Y con el trapito mojado ya evitas eso. Evitas que se ponga brillosa.
Es que tiene una pelucita. Por eso decían de nalgas de chango un traje. Porque con el uso se eliminaba toda la pelucita que traía de por sí el traje, aunque viniera de Inglaterra.
Y andábamos todos relumbrosos después de tantas puestas, porque ya no había para otro, Héctor. ¿Te acuerdas que a veces hasta volteábamos las cosas, las ropas? Porque no había para comprar más.
se les volteaban los cuellos y las...
Puños.
Pulseras, ¿cómo se llaman?
Puños.
Los puños de las camisas.
Porque se roían de las puntas.
Pero no por el uso, sino por la limpieza.
Sí, y porque eso es lo primero que se ensucia.
Pero se luían. Se luían los cuellos y los puños. Y en ese entonces, como ahora a los cuellos se les pone un entretela que es totalmente de plástico. Y eso hace que esté rígido el cuello. Pero antes se tenía que almidonar cuellos, puños y la aletilla de la camisa.
Pues quién sabe. Pero esos negocios chinos generalmente que había, que te regresaban la camisa impecable y hasta envuelta en plástico.
Doblada. A mí todavía me tocaron en un papel en medio y doblada sobre ese papel. Como si la acabaras de comprar.
Experiencia, presencia, elegancia y una voz inconfundible. Argelia Colín.
Paso, mira.
Cinditaralas, michoacanitaralas, que nos paseamos rolo por el portal. Somos cinditaralas, michoacanitaralas, que nos paseamos rolo por el portal. Vendiendo guajereres y jicaritaralas y florecitaralas del temporal. Vendiendo guajereres y jicaritaralas y florecitaralas del temporal.
Argelia, ¿es de ceremonia religiosa o es infantil como juego que hace participar a las pequeñas en algo más?
No, es como canción tradicional de Navidad, por lo de Tata Niñito, te vine a cantar. Pero se me hace a mí más de, para niños, por el tarararano. Somos inditararas, chacanitararas, que nos paseamos por el portal.
Entonces, por fin se agrega a los arrullos navideños.
Sí, así es, como una tradición en esa época. Qué bonito, ¿no? Rescatar todavía esas tradiciones como la rama.
¿Y de dónde es? ¿De dónde viene?
Bueno, yo por lo que sé es michoacana. El autor no lo sé. No tengo idea.
No, pues esos cánticos son tradicionales de tantos años que se pierden en el tiempo.
Sí, sí, sí. Quien la hizo este trabajo de rescatar canciones navideñas mexicanas fue Óscar Chávez. Y viene de Michoacán, de San Luis Potosí, de diferentes, de Veracruz, de cómo ellos son, en esta temporada cantan ese tipo de canciones.
Y además fíjate que usan esos ritmos que a veces ya no son muy comunes, ¿no? Porque ese tatarara, tan tatarara, es así, pues ya de canciones que, pues ya, ¿no? Ya no son... usuales, vamos. Y es bien bonito oírlos, no sé, de repente son tiernos, ¿no? Bonitos esos. Esa música, ¿no?
¿Como zapateadas?
Sí, como que si pudiera. Sí, tiene un ritmo.
Rítmicas.
Pero te digo, no, ya no lo oímos casi. Y pues deberíamos ocuparlos también para otras canciones nuevas, ¿no? Para que ocuparan. Ciertos. Fíjate, a mí el que me gustaba, quien usaba de repente ritmos raros, era Joan Sebastián. Uh-huh. Usaba ritmos así de este tipo en algunas canciones que compuso y las disoían padres.
Como pastorela, ama el compás que lleva. Estas. Me acuerdo cuando me ponían mi bastón y salía yo de pastor y... iba yo con mi bastón sonándolo y todos sonábamos nuestro cascabel los niños, ¿no? De ese me traen recuerdo estos compases de estas canciones.
Yo creí que de la danza de los viejitos. Yo también.
Todos pensamos
pues
lo
sí
mismo.
Sí la bailé en la primaria.
Entonces ya quítate la máscara.
Me hicieron mi bigote en todo y la bailamos los muchachos y las muchachas.
Ay, es una ternura, porque sí, son los ritmos básicos de las pirecuas, por ejemplo, michoacanas, se oye mucho eso. Hacen más escándalo con la voz y el ritmo que llevan, que es muy rápido en las voces, pero parece que van a contratiempo, le llaman, ¿no? Con las guitarras. Y el ver, que ya es tradicional, ver en la plaza principal allá en Pátzcuaro, que es la danza de los viejitos y al final ya se quitan la máscara y son puros niños y niñas las que están bailando y mantienen la tradición.
Y rompen lo solemne con agilidad y un movimiento, aunque sean personas mayores.
Sí, porque la melodía pide, ¿no? Que primero van muy lentos y hasta se van quejando. Y de repente el zapateado. Y otra vez.
Agachados, sí. Para que den la imagen completa.
Sí, de que de plano no pueden ni con su alma. Y me encanta siempre el final, porque no falta el viejito que se queda solito y lo tienen que jalar del bastón.
Es un bastón muy tradicional, hecho con una especie como de raíz muy fuerte, con una figura caprichosa arriba que parece venadito.
Sí.
¿De carrizo?
Algo así. No, fíjate que no, porque tiene nuditos a lo largo.
Sí, por eso. Y eso chueco con que se apoya la mano es parte de la raíz.
Uh-huh. Les dicen mulitas, ¿no? A esos bastones. Y en los festivales escolares, cuando bailan el baile de los viejitos, al chiquillo más abusado es al que ponen hasta atrás, porque es el que va, que ya se cae, que levanta una piernita, y lo ves cómo se va balanceando en el bastón. Qué lástima que ahora ya hayan terminado ese tipo de festivales en
Pues es que se necesita vestimenta, sombrero, zarape, guaraches.
Sí, aparte del bastón, la máscara.
Además, sí.
Sí, no es tan fácil. Oye, la canción habla del el delantal. ¿Han visto los delantales de las michoacanas? Sí. Son bellísimos, hermosos.
¿Qué tienen?
Es que todo es a mano y punto de cruz. Y están desde arriba hasta abajo, porque llega hasta abajo de las rodillas y de veras... Cuando lo vean, véanlo, no lo compren porque es muy caro. Bueno, si tienen, cómprenlo. Pero es una belleza. Eso es como para tenerlo en un cuadro en tu casa. Porque ni siquiera para usarlo se te ensucia. No, es que es bellísimo.
No es de lujo, es usual.
Es que es el que ellas usan pues en fiestas. Por eso dicen, será muy pobre, pero siempre las michoacanas, su delantal es lo más limpio que pueden lucir. Como que es su esencia. Aparte del rebozo en la cabeza. Pero cuando tengan la oportunidad, de veras, véanlo. Es bellísimo.
Oye, yo creo que estas costumbres de la escuela de los bailables no es porque no haya las cosas para comprar ni dinero. En aquellos entonces, yo creo que era más escaso el dinero, la pobreza estaba más sobre nosotros. Hoy en la juventud, los maestros nuevos que están entrando.
Lo seguimos viendo. Mira las tehuanas, por ejemplo, el resplandor, el atuendo de las veracruzanas en el tablao con su abanico. Y luego la guelaguetza que te muestra infinidad. Yo lo comparo con Brasil en su carnaval, nada más que aquel es lujoso, o el de Venecia, ¿no? Uh-huh. Pero la guelaguetza tiene ese sello de cada región, cada vestimenta.
Sí, tiene ese lujo lo que tiene Oaxaca. Son vestimentas diferentes y bellísimas, de veras bellísimas, pero tienes razón, el puro resplandor es carísimo, independientemente del vestido, el puro resplandor, ¿eh? Por eso el que la tiene es un lujo, es un lujo. Y yo si lo tuviera lo usaría todo el día, porque pues vale que valga la pena la compra, ¿no? Porque es muy caro y sí, no es tan fácil conseguirlos.
Pues es como el rebozo que también, si lo obtienes lujoso, como la mantilla española y su peineta, son símbolos de una tradición, de un pueblo.
Claro.
Pero regrésense tantito. ¿Qué es un resplandor, Argelia?
Ah, lo que lleva la tehuana. Comentan que es como una camisa de los españoles.
No. Tiene una tradición. Llegó un barco una vez y naufragó, y entonces rescataron de ahí esa parte de la vestimenta del caballero español. Pero como no sabían
dónde iba,
cómo usarlo,
exacto,
se lo pusieron en la cabeza.
Sí, por eso, si se dan cuenta, la parte de atrás tiene como mangas, tiene manguitas, y ahora lo hicieron más largo, lo que es como si fuera una parte, ¿cómo le dicen? Como de los abanicos, porque llega ya un poquito más abajo de la cintura. Ya lo hicieron más largo para que luzca más.
También algo de que es muy caro en cuestión de que adornan es el piteado, que se hace más hacia el norte. Bueno, yo he visto en Guadalajara, en Jalisco, donde hacen trabajos de piteado en los cinturones, en las sillas de caballos, y son muy, muy caros, pero son trabajos muy finos.
Pero eso es en la Tamaulipeca, ¿no?
A la cuera. En la cuera, Tamaulipeca. Sí,
ya es otra cosa. Estamos hablando de...
Sí, del Istmo.
Diferentes atuendos, y este es la tradicional de todo lo que es esa región.
Sí. Representativa de San Luis Potosí.
Que, arriba.
Más arriba, porque San Luis Potosí tiene otro vestuario diferente, pero es característico, pero la cuera.
El
Tamaulipeca.
Un vestido de los huicholes. Puede costar una fortuna, porque está hecho a mano y se tardan infinidad haciéndolo. Y puede tener unos detalles tan específicos que además no hay otro en el mundo.
No, el lujo mayor yo lo he visto antes, cuando todavía no existía esta maldad imperante, cuando las que heredaban dentro de la tradición en sus etnias, en Oaxaca, medallas y collares, pulseras.
Era la herencia de la abuela, de la abuela, de la abuela, de la abuela, hacia la hija, y la hija le tiene que dar a la hija, y era todo el juego, anillos, pulsera, el collar, y los aretes, pero estamos hablando que se veían pesadísimos.
Oro puro, monedas auténticas.
Sí, completamente, acuñadas. Bueno, al grado de que el orificio del oído donde se ponían el arete se les hacía tan largo de lo pesado que era.
El collar en sí no es como un collar, es un pectoral, porque hasta está pesado de las monedas que van acomodadas, y queda como un pectoral más bien.
Todavía lo vimos.
¿Sí?
Claro que ahora ya desapareció.
Sí.
Por la avaricia de los ladrones.
No. Sí, fíjate que aquí por Iztapalapa hicieron una fiesta los oaxaqueños y
se metieron a robar porque llevaba sus todos de esos. Sí, pero es que sí es muy vistoso, sí. Lo que usan ellas es oro, y así como que la, yo creo que como si fuera el tesoro de Alibaba, ¿no? Porque yo creo que ahí se metieron.
Oye, pero lo lamentable, y hablando de robos, es que hay marcas muy costosas que han tomado de esos bordados tradicionales en la ropa de México, que los llevan al extranjero, lo utilizan, lo explotan, le cambian el diseño y los venden carísimo.
¿Cómo se llama, Dulce, esa mujer, Carolina?
Uh-huh. Herrera.
¿Carolina Herrera?
Sí.
Sí.
¿Quién dijo? Que acaba de ser demandada porque está tomando imágenes de atuendos mexicanos para convertirlos en moda lujosa o algo así.
Sí, pero no puede ser demandada, ya lo dijeron. Ella lo vio, le gustó y lo copia. No hay ningún problema.
De todas maneras,
claro,
el abuso. Se hizo notorio que era de origen mexicano.
Uh-huh. Sí, no es la primera vez que nos pasa.
No.
Que utilizan esos colores, esas mezclas, esas técnicas sobre todo que utilizamos.
Una empresa chocolatera también utilizó los tenangos que existen en el Estado de México, que hacen tradicionalmente como bordados de animales y naturaleza, y los plasmaron en tazas que vendían con sus productos.
Mira, esa corrida que acaba de reportar una compañera mexicana que tenemos viviendo en España es la corrida de Corpus.
Ah, del
jueves de Corpus. El
jueves de mulas.
Exacto. Aquí ya quisiéramos que el jueves de Corpus siguiera vistiendo de inditas e inditos a los niños, sí, para llevar su ofrenda,
claro que
a
sí,
la imagen sagrada. El torero José Tomás Reconquista, cortando 6 orejas y un rabo en la Feria del Corpus de Granada. El torero madrileño, lleno total en 5 días... Se agotó el abono, 12,500 boletos en la plaza, que tiene un aforo de 14,000 localidades. No solo por 6 orejas y un rabo que cortó en total, sino por la exhibición de suavidad, pureza y verdad en su maravilloso y singular concepto del toreo. La capital mundial del toreo la vieron en España, en esa feria de Corpus en Granada, con este torero José Tomás. Todo eso nos lo cuenta nuestra amiga que sigue este programa desde España.
Ahí están ya para llevarnos a un paseo musical tradicional con un acordeón, una guitarra y buena presencia. Caín y Abel, Checo Padilla e Isidro Castro.
Ojitos bonitos de dulce mirada, que tras sus pestañas parecen dormir. Y cuando me miran parece que me hablan, por eso se clavan muy dentro de mí. Ojitos bonitos, yo sé que mil cosas secretas, hermosas, guardadas están. Tras de esos ojitos en cara preciosa, que son como gotas color verde mar. Y con su parpadear, cualquiera se apasiona y se enreda en su mirada, con su color de mar. aquella mujer. Me gusta su mirar, que tiene esos ojitos que hasta en sueño se me va. Solo de pensar que lleguen otros labios y los cierren al besar.
Ojitos por aquí y ojitos por allá, muchos ojitos.
Muchos ojos.
¿Y cómo se llama la canción?
Ojitos bonitos.
Ah. ¿Tú has oído Ochichornia?
¿Ochichornia?
Sí. ¿A qué te suena?
Es un ritmo.
Isidro, ¿eh?
Es una canción, ¿no? No, no, no. Ochichornia.
Oh, ¿una canción? Sí, ¿por qué no?
Sí, pero no, no, no. No tengo idea de...
¿A qué te suena Ochichornia?
Ochichornia.
¿Cómo a chicharrón o qué?
A chicharrón. No, no, no tengo la idea, nomás a chichornia.
No, como a chichornia. Ochichornia.
Es algo chusco, ¿no?
No.
¿No?
No. Bueno, lo tomaban, ¿no?
Sí.
Como broma.
Había una
burla. Un dueto cómico.
Manolín y Chilinsky.
Ándale.
Porque él era de esos lados del mundo. Y entonces hablaba ese idioma.
¿Sirico? Era ruso, decían.
Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Sí, no, pues no, no tengo.
¿No?
No, no.
¿Y qué te imaginas?
Pues si aquí, eso, aquí en México. ¿Cazachoco, cómo era?
Cazachoco.
Sí. O los boteros del Volga.
Uy, ese.
Ándale. Que tocaban ese instrumento que se llama balalaika y que la gente que en México la escuchó le compuso una canción dedicada a un lugar.
Yo conozco el balalaika, no el instrumento.
Sí, un cabaret, un entretenimiento nocturno de lo más popular en la capital. Entonces, no, Ochichornia, ¿no?
Ochichornia, no, oye...
Hay hasta una película con Marcelo Mastroianni.
Así se llama, Ochichornia, él es un mesero. Y, ay, es una película muy triste, son de esas películas melancólicas. Muy melancólicas.
Sí, no, no.
¿No fueron Los Trincas que también la hicieron en español?
No, no.
No lo sé. Y luego también hubo otro que hizo una traducción, ¿te acuerdas?
¿Cuál?
Cuando le preguntaron qué significa CCCP.
Sí, esa era broma que le atribuían a Ángel Fernández.
No lo dudo. ¿Tú no te acuerdas, ¿verdad?
No, no. No tengo idea de esos.
CCP. CCCP traían. C-C-C-P. Cuando vinieron a las Olimpiadas, ellos. Y le preguntaron que qué significaba y dijo este hombre, cucurrucucú, paloma.
No, no.
¿Cómo se llama su alfabeto?
Sírico.
¿Cómo?
Sírico.
Sírico.
Uh-huh.
Ándale. No, Chichurria es ojos negros.
Ah, órale, no.
Órale. Órale.
¿Existe la grabación? En video de una orquesta, un coro ruso, que lo hizo hace como 10 años más o menos, un coro enorme, precioso, y son de esas voces profundas que cantan así. Todos los cantantes de ese coro se estrellaron en un avión.
¡Ay!
Poco tiempo después de que hicieron esas grabaciones, en un viaje, una presentación que hacían porque constantemente viajaban, tienen un accidente terrible en el que mueren todos y últimamente han ido sustituyendo, tratando de... Pero dicen que no, que ese coro en particular, como eran ya veteranos, igualmente de la milicia, pues tenían un toque muy particular y el sentimiento con el que cantaban ese tema... Será un sello característico.
Comienza muy lentamente, ¿no? y luego va acelerándose. A ver, ¿no cantas?
En la regadera.
No, es que empieza muy rítmico, muy dulce, y luego de repente un estruendo de todo el grupo coral.
Sí, va acelerando el tiempo poco a poquito y se vuelve frenético en un cierto momento.
Ándale.
Es que así es su música. Es curioso, pero una de las canciones más conocidas del mundo es rusa.
¿Cuál?
Y se volvió... No, se me escapa ahora el nombre porque era la música de un juego de video. Y es el primer juego y el más famoso de todo el mundo, Tetris. Unos que van acomodando piezas. Se volvió la más famosa del mundo esa canción y va haciendo eso, que empieza muy despacito.
Y
acelera, acelera, acelera.
Incluso ahora que vimos la exhibición del 50 aniversario de un evento en la Plaza Roja de Moscú, tocan todos los temas que tienen desde la época, militares, pero algo muy particular en ellos es que por muy solemne o, no sé, profunda que se escuche la canción, tiene un toque melancólico, triste. Algo dentro de la canción, de la melodía, te habla de dolor, de tristeza, de sus propias desgracias. Cada uno de los temas, hasta por alegre que parezca, tiene ese dejo de tristeza.
Pues necesitaríamos tomar como referencia esos reportajes, esos videos o esas películas a las que tú te refieres, Dulce.
Nunca puede dejar la elegancia de lado. Véanla de pies a cabeza. Se luce Lady Mariana.
Necesito que me digas si me quieres. Yo realmente estoy de ti enamorada. Y si piensas engañarme, no lo hagas. Otro engaño no resiste el corazón. Que te quiero, tú bien sabes que te quiero. Y quererte más, mi amor, es imposible. Hoy mi corazón por eso está muy triste, al no ser correspondido por tu amor. Yo necesito saber si tú me quieres, si no me puedes querer, ni francamente no lastimes más mi corazón, no lastimes más mi corazón, no lastimes más, no lastimes más, no lastimes más. Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor. Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor. Necesito amor, quiero ser de ti. Yo te haré feliz si me dices.
quiero, tú bien sabes que te quiero. Y quererte más, mi amor, es imposible. Hoy mi corazón por eso está tan triste, al no ser correspondido por tu amor.
Claro, eso no es una sorpresa, encontrar una canción con tantos matices, con tanto sabor. Esta canción se llama No lastimes más. Y fíjate, estaba yo leyendo un poco de lo que fue su vida. Y hay dos similitudes entre la vida de Joan Sebastián y Juan Gabriel. Fíjate, los dos estudiaron lo que fue los primeros años de su vida en un orfanatorio, en un lugar donde no podían ver a su familia. Y algo curioso, fíjate, los dos tuvieron personas importantes. Del lado de Joan Sebastián, Aurorita, que era la directora de su escuela, quien descubre que él escribe poesía, ¿no? Con las primeras composiciones que les pedían en la escuela, que hasta no lo creyó y lo llamó, lo sentó en la dirección y le dijo, a ver, escríbeme, quiero ver, a ver, vamos a hacer una composición del árbol. Y empezó a escribir y se quedó impresionada. Y esta mujer que se llama Micaela Alvarado, que fue la directora de la Escuela de Mejoramiento para Menores, ella agarró cierta simpatía por él, porque él no quería regresar a la escuela. Él cuando salía a ver a su mamá, lo dejaban a lo mejor estar un día con ella, hizo un día una travesura. Fíjate, en una de las casas donde la mamá trabajaba, la encerró en el baño para que no saliera su mamá y no lo llevara a la escuela. Ya no quería regresar. Y todo, yo no me imagino la cantidad de cosas que tuvo que hacer Micaela para que Juan Gabriel regresara con ganas a la escuela y siguiera estudiando y se superara. Incluso dicen que él tenía un amiguito que tenía una guitarra y le alquilaba la guitarra a ratitos para empezar a tocar. O sea, pero gracias a estas dos piezas importantes, como fue la Aurorita, que tuve la fortuna de conocer a Aurorita, y a Micaela, gracias a ellas dos, su infancia no fue tan triste como pudo haber sido, tan lejanos de su familia. Entonces, bueno, pues esta fue la vida de Juan Gabriel, y bueno, gracias a, yo creo que ese encierro que tuvo, de alguna manera de niño, él quería expresar y expresó de grande estas grandes canciones que siguen escuchándose, aunque él ya, pues, partió, ¿verdad? Pero se queda en el corazón de México. Esta canción se llamó No lastimes más, de Juan Gabriel.
Oye, pero de Juan Gabriel,
independientemente de la mamá, que como la dibuja él, pues se ve que lo abandonó por completo y casi no lo iba a visitar. Quien le ayuda a Juan Gabriel a soportar todo eso es Juanito, el maestro de música. Es el que le da la motivación, se da cuenta que sufren lo que ahora dicen los chicos, bullying. Y Juanito le dice, no, mira, ven, escríbelo, haz algo con lo que sientes. Y es cuando Juan Gabriel compone por primera vez, al ver que unos niños matan a una paloma, y es cuando empieza su primera canción, La muerte del palomo. Pero fue gracias a Juanito, el maestro de violín, el que lo inspira, el que le dice, sal adelante, ¿no? Tú puedes.
De hecho, él no se había dado cuenta de que su poema, porque era un poema, él le dice, escribí un poema a la paloma. Y Juanito es el que le dice, ¿te das cuenta que se le puede poner música? Y ya es cuando se da cuenta de que sí, que le puede poner música, y le ponen música a la Juanito. Canción, y ya le hacen una canción, por Juanito.
Pero lo primero que escribió fue el No tengo dinero, ¿no?
No. Es la primera que grabó. Esa es la primera que grabó, pero la primera que compuso fue la del palomo.
La muerte del palomo.
Porque yo lo veía muy flaquito cuando empezaba a salir, pero eso parecía escobita caminando, ¿no? No tengo dinero, caminando ahí lo veían cuando le pasaban alguna la televisión, ¿no? Y, pero yo creo que lo llevaba el viento ese flaco, y cómo se puso la buena vida que se da comiendo.
Pues curiosamente, bueno, cuando lees o sabes de la historia de grandes personajes como Juan Gabriel, te das cuenta que pasan muchas situaciones a veces muy complicadas y fuera de lo normal, de lo común, de cualquier ser humano, ¿no? Y muchos grandes, pues, sus vidas son muy curiosas.
Oye, me estaba fijando apenas. Es curioso cómo, por ejemplo, Juan Gabriel, Alberto Cortés, se pusieron muy gordos.
Les pasa algo muy curioso, que cuando tienen actividad normal, pues pasa el tiempo y se vuelven flojos. Sí. No se mueven, pero siguen comiendo igual. Uh-huh. Y no se dan cuenta, porque ya les da, pues, flojera movilizarse como antes tenían otro tipo de actividades. Y entonces eso va propiciando, sin que se den cuenta, bueno, lo notan en su ropa, ¿no? Pero es la inactividad.
Sin embargo, han mencionado, por ejemplo, en el caso de José, porque también hubo un tiempo en el cual se engordó mucho, que ya son secuelas de muchos medicamentos que llegan a tomar, forzando su cuerpo para presentaciones continuas, y no importa, se están desgarrando.
Eso no, no cambia el volumen de la persona.
Pues yo creo que comen hasta más en exceso, porque extrañan la actividad que tenían antes una vez que se retiran.
O algunos que pasan mucha extrema pobreza cuando empiezan su vida artística, y cuando ya empiezan a ganar dinero.
No, tampoco, es pues que dicen, tiene que ser algo que deriva en falta de actividad. Se vuelve uno flojo. Ya con la edad, ya te da, tráeme esto, pásame aquello, oye, ahí te encargo no sé qué. Cuando antes uno mismo propiciaba buscar todos sus, pues, aficiones o necesidades que tenía alrededor.
Oye, vamos por algo, ¿está muy lejos? Algo, ahí vámonos en taxi.
Pasa con la gente que se jubila de la actividad, trabaja y trabaja 40 años, y ya cuando están jubilados, ya se dejan de caer.
O cuando son muy famosos, Elvis Presley o Sandro.
Ah, no, bueno, pero esos tenían manías extrañas. No, ahí hay un efecto, ahí sí, para que veas, de una costumbre de algo que empezaron probando y después se volvió necesidad.
Yo creo también porque se malpasan, porque llegan muchas horas de, tienen ensayos o se tienen que estar trasladando y comen lo que encuentran. Y la otra cosa es la naturaleza. El metabolismo se va alentando. Entonces, ellos siguen comiendo, como comentabas, lo mismo. pero ya su metabolismo no responde igual.
¿Sabes a quién le pasó últimamente? A Luis Miguel. De un Luis Miguel guapo y galán, ¡pum! Sale de veras un
sonido. Hacen un estudio y dicen que por qué las mujeres después de los 35 engordan. Y muchas le achacan a que la hormona, el metabolismo. Pero ¿por qué cambia el metabolismo? Porque dejamos de hacer ejercicio. Antes llevamos a los niños a la escuela, realizábamos labores de la casa, subíamos las escaleras corriendo. Y dice que conforme va pasando el tiempo nos vamos haciendo así, como decías, flojos. Ya no subimos la escalera, vamos por el elevador, ya no vamos a dejar a los niños, nos tomamos el carro. Y esa falta de actividad deriva en la obesidad.
Claro, porque es la antípoda. Estamos viendo a Mick Jagger de 70 y tantos años en su peso corriendo 5 kilómetros todos los días. Pero es que los mismos espectáculos a manera profesional, presentar un show de 2 horas implica una descarga de energía. Hay quien pierde 2 kilos en un espectáculo de esos.
Oye, nosotros estamos aquí 5 horas...
pero sentado.
También quemamos
quemamos neuronas.
Sí, porque en un escenario la persona que está presentándose el show le enseñan a bailar, correr, cantando y que no se oiga el ahí voy, espérenme, los de aquel lado. No, desde ahí ya es una disciplina bárbara.
Es que uno va viendo mismo cómo va alentando. Mira, yo antes pues me subí a dormir al piso de arriba. Ahora ya no, porque me da flojera las escaleras. Ahora ya quiero dormir.
Ese ritmo, esas manos virtuosas de Fernando Nava en Buenos Días.
¿Esta se llama?
Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal.
Pues no, no por esa razón, pero yo pido y me los como.
¿Y cuáles son los ojos que se comen?
¿De qué animal crees?
¿De la res?
No. Aunque sí, ¿verdad?
Sí, también.
Es
también
clásico el taco de ojo ahí, con el que está preparando los tacos, ¿no?
También con pan, el ojo de güey. Así hay un,
no,
un,
no,
un pan.
No, ojos, no, ojos, ojos.
Ah, ojos, ojos.
¿Qué otro animal se te figura?
Ah, ya, el pez. Bueno, pescado cuando ya no lo vamos a comer.
No, no. ¿Se comen?
Hay sí, muchos que...
Sí, algunos se los comen.
Se apachurran, ¿no?
Se resecan.
Sí, no,
sí,
no.
Pero sí se comen.
Sí, se comen.
Pero le falta otro que es más, creo que más famosillo.
Del cabrito.
Sí.
Sí. Muy rico.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Pides la cabecita. Bueno, hay una orden, ¿no?, que lleva la cabecita. Y entonces la lengua, los ojos, los sesos, te haces taquito, los cachetes del cabrito. No, de veras es aprovechable casi todo el cabrito.
Oye, recordé una broma que me hicieron en una taquería. Son de res, dices, ¿verdad?, los que venden en las tacas. Sí. Y oí que una señora le dijo al taquero, oiga, ¿tiene tacos de ojo? Y le dijo, pues nada más tengo del derecho. Y le digo a quien iba conmigo, le digo, ¿y por qué no más del derecho? Le digo, está más rico el del izquierdo. ¿Cómo? Me dijo, ay, dice, le está haciendo una broma, venden los ojos de cualquier derecho o de izquierdo. Pero, bueno.
Era tuerto.
Yo creía que habías probado ojos de cabrito.
Ah, los de cabrito.
Del lado derecho.
Los del cabrito, sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Y qué más le comes?
¿Al cabrito? Pues yo le he comido cachetes, los ojos, pues todo, el lomito, yo creo, no sé.
La lengua y los sesos.
Ah, eso sí, no se me
sí,
antoja.
Sí, claro. Ah, bueno, hay gente que le tiene aversión.
Ajá.
Pero en realidad la pura cabeza te nutre como una comida.
Oye, la faldita del cabrito donde le dicen la riñonada, ¿no? Qué chulada de carne esa, pero riquísima. La costillita.
Suave.
Oye, y en los de ojo que estaban hablando ahorita de los ojos de res, lo abren. Y le sacan la caniquita y la tiran. Digo, no, hombre, no la tires, está más rica.
No, es el... ¿Cómo se llama? Lo que preparan... Oh, me distraje. ¿Qué ibas a decir, Uriangato?
Que lo de la res, lo que me gusta es lo de atrás, que son las mollejitas.
Nadie está hablando de la res, estamos hablando del cabrito.
Oh.
Cabrito, ojos.
Pues de la cabeza,
cachete.
Del cabrito me gusta toda la cabeza. Yo me la he hecho todo. Eso es lo que me gusta
hasta
más.
Hasta el hueso.
Muelas.
Bueno, los dientes.
Lo que se puede masticar, lo mastico.
No, los machitos. Se me fue la idea. ¿Por qué me distrajo? El gato.
Hay animales.
Hasta en eso estorba.
Todo. Hay animales que se comen todos. Los grillos, chapulines se comen todo. Ayer me invitaron gusano de maguey, se come todo, con todo y todo. Los charalitos se comen con todo y ojos.
Las ancas de rana o las ranas completas por igual.
Oye, y esos machitos son tripitas hechas trencita. Y cuando son, entre más tierno sea el animal, es más rico.
Oh, creo.
Delicioso, es un platillo exquisito.
Sí. Cuando vas a las cantinas, ahí te lo dan de platillo especial, dijo.
Es que lo tienes que estar mordiendo mucho.
Sí, no, pero fíjate que me tocó, sí. Te lo preparan así rebanadito y ya ves que tiene como grasitas también. Y con unas rajitas y unas cebollitas a un lado me la pusieron ese día.
En las cantinas es casi el único lugar, algunas, sobre todo cervecerías, en donde te despachan caracoles.
Ah, sí.
¿También te los comes con todo y ojos?
Sí.
O en los lugares donde preparan comida española.
O francesa.
Ah, también francesa. Los franceses, el escargot, ¿no?
Sí.
Que se llama.
Sí, sí, ellos sí les vuelven locos.
Pero unos caracolotes enormes.
O son panteonerotes.
No, son diferentes. No, son distintos. Porque los chiquitos que por lo general los sirven en los botaneros, son muy pequeñitos. Y es curioso cuando los están preparando porque están en la olla y los ponen con sal. Pero de repente algunos corren por su vida. Y los ves que van caminando en la orilla de la olla. Los pobres caracoles, ay, la cocinera nada más los jala con la mano, los vuelve a meter y...
Así los preparaba mi abuelita. Como que les echaba agua, salecita, y luego los pasaba al comal. Y ya en el comal, de ahí ya los agarraba uno y a chupárselos. Muy ricos los caracoles.
¿De dónde los agarraba?
Pues yo creo que eran caracoles panteoneros.
En el centro.
Pero bueno, se iban a juntar sus caracoles.
No, pero esos necesitan un tratamiento especial.
Todos se purgan. Todos sí. Se tienen que purgar.
Sí.
Si no, son muy peligrosos.
Sí.
Creo que les dan alguna hierbita para purgarlos.
Ajá.